Ponte al día.
Las libertades informativas constituyen uno de los principales valores de las sociedades democráticas y así lo reconoce la Constitución española. Pero a menudo la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos como la protección del honor o de la intimidad. Hoy en Ponte al Día hablamos de los problemas actuales del derecho de la información con la ayuda de nuestra compañera Isabel Baeza.
Vamos a dedicar los siguientes minutos de nuestro programa a hablar del derecho a la información. Para ello y para hablar de este curso y también para hablar de los problemas actuales que presenta el derecho a la información están hoy con nosotros los profesores Antonio Torres del Moral, que es catedrático de Derecho Constitucional y es director de este departamento, Carlos Vidal, que es el director de este curso de Derecho a la Información y profesor titular de Derecho Constitucional, y está también con nosotros Pedro Tenorio, que es profesor titular asimismo y es letrado del Tribunal Constitucional. A los tres les damos lo primero la bienvenida en esta mañana.
Muchas gracias.
Buenos días.
Como digo, vamos a dedicar estos minutos a hablar de derecho a la información. Primero del curso, y me gustaría que su director, el profesor Carlos Vidal, nos explicara un poco en qué consiste este curso.
Muy bien. Los alumnos que están matriculados ya conocen un poco la dinámica, aunque yo creo que es bueno recordar qué es lo que tienen que hacer o en qué consiste su tarea. Ya han empezado, de hecho, la mayoría a llevarla a cabo, ¿no? Tienen que, inicialmente, con un libro que fue publicado ya hace tres o cuatro años por nuestro departamento y coordinado precisamente por el profesor Pedro Tenorio, un libro de Derecho a la Información, en el que ellos tienen que ir estudiando primero las distintas materias que se ofrecen en ese libro y elaborar un primer trabajo que consiste en un resumen de cada uno de los capítulos del libro. Y a continuación tienen que empezar con un segundo trabajo en el cual ellos tienen que profundizar en alguno de los aspectos que en el libro se han estudiado, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de la libertad de expresión en el ámbito judicial o conflictos de la libertad de expresión con el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, o en fin, todos los capítulos, que son 11 en el libro, cada uno de ellos puede servir para profundizar en uno de esos aspectos. Y para esa tarea cuentan con el asesoramiento nuestro, de los tutores del curso, a través del correo electrónico o a través del teléfono, como ellos saben, lo voy a recordar, en el teléfono 91-398-7618, los lunes por la tarde, los martes por la tarde, estamos a su disposición. De hecho, lo que se trata también hoy con este programa es de que para el segundo de esos trabajos, que se trataría de un aspecto concreto en el ámbito del derecho a la información, nosotros pudiéramos darles algunas ideas con la discusión, con el debate, con las informaciones que demos en este programa que estamos emitiendo, ¿no?
Por eso vamos a hablar de problemas actuales. Creo que también, aunque sea brevemente, quería hacer alguna mención a otro curso llamado Libertades Informativas.
Exacto, ¿no? Porque hay un curso ya más avanzado que es de Libertades Informativas, pero que también los alumnos que están matriculados en este curso les puede venir bien, puesto que, aunque los conocimientos de los que vamos a hablar aquí y algunos temas de los que vamos a hablar aquí son quizá más básicos, para ellos les puede servir como punto de partida también para un trabajo que tienen que hacer más extenso, de 80 a 100 páginas, un trabajo de investigación, pero en fin, que también es recomendable para ellos que lo puedan seguir este programa.
Decir, por supuesto, que tanto un curso como otro están dentro de la enseñanza abierta, de los cursos de enseñanza abierta. Y vamos a entrar ya un poco más de lleno en el tema que hemos titulado Problemas actuales del derecho a la información. Profesor Torres del Moral, primero, quizá sería conveniente pues definir un poco ese concepto de libertad de expresión que todos creemos que conocemos, pero quizá no lo sepamos definir fielmente.
Vamos a ver, quizá no sepamos definirlo porque la misma terminología no ayuda mucho. Cuando hablamos de libertad de expresión, estamos aludiendo a un aspecto parcial de todo el conjunto de libertades informativas o lo que yo denomino libertad de comunicación pública. La libertad de expresión es la libertad que tiene el ser humano de expresar, su propio nombre indica, o de exteriorizar su pensamiento, ideas, opiniones, por cualquier medio de comunicación. Pero también esa locución de libertad de expresión tomada en sentido amplio, abarca al derecho a la información, que es el derecho a informar, libertad de informar y derecho a ser informado también por parte de los poderes públicos, etcétera, ¿no? Por eso quizá conviniera arbitrar otra terminología distinta que pudiera abarcar a todo este conjunto de libertades, derechos, garantías, etcétera, que se encuentran recogidos en el artículo 20 de la Constitución, que es un artículo extenso y bastante complejo, en el que hay de todo eso y algo más, ¿no? Se encuentran también límites de la libertad de comunicación pública, etcétera. Se entiende que históricamente siempre se ha buscado una locución que exprese el conjunto de estas libertades, ¿no? En tiempos, históricamente, se hablaba de libertad de prensa, porque no había otro medio de comunicación que la prensa. También estaba el teatro como medio de comunicación de ideas, etcétera, y aparte de los mítines, etcétera. Pero el medio por excelencia era la prensa, y por eso hablaba de libertad de prensa y de imprenta, también se decía. Pero conforme se han ido poniendo en circulación nuevos medios de comunicación, como son la radio, como son la televisión, y no digamos ahora que hay una playa de medios, pues entonces la locución, la terminología de libertad de prensa e imprenta quedaba muy anticuada. Seguramente es mejor, como hacemos nosotros en nuestro curso, hablar de libertades informativas. Ya en este momento, en esta sesión, se ha hablado de libertades informativas o de libertad de comunicación pública. Pero en la idea de que se trata de un conjunto muy heterogéneo de derechos, libertades y garantías, prohibiciones, límites, etcétera, ¿no? Pues bien, dentro de esta libertad de expresión en sentido amplio, se puede detectar que es una verdad que cuyo sujeto son todos los ciudadanos, todos, sin excepción ninguna, pero se puede detectar que por motivos profesionales o políticos hay algunos sectores o hay algunos supuestos que se pueden identificar como sujetos de un plus de libertad de expresión. Es decir, se le tienen ampliada sus facultades de expresar, se le amplían los márgenes, y otros supuestos en los que se disminuyen esos márgenes. Por ejemplo, de esto segundo, cuando se tiene un minus o una disminución de libertad de expresión, pues piénsese, por ejemplo, en funcionarios que tienen que mantener el sigilo de aquello que conocen por su cargo. No digamos si el funcionario es de las Fuerzas Armadas, un funcionario del Ministerio de Defensa, un funcionario del Servicio de Inteligencia. Tiene disminuida la libertad de expresión en aquellas materias que conoce por razón de su función pública. Pues bien, lo mismo ocurre, pero al contrario, con algunos supuestos en el que profesionales o políticos tienen una ampliación de libertad de expresión. O en este caso sí es de expresión, porque se trata de expresar opiniones o ideas, como por ejemplo es en los profesores, que tienen libertad de cátedra, como libertad de expresión en el ejercicio de la función docente, en la que espero que en este coloquio se hable.
Hablaremos después.
Como son los parlamentarios, que están protegidos por la prerrogativa de la inviolabilidad, artículo 71.1 de la Constitución. El anterior, la libertad de cátedra, es el artículo 20.1c. Y también los abogados, que tienen libertad de expresión forense y que no tiene una no está recogido expresamente en ningún artículo de la Constitución, sino que lo ha construido el Tribunal Constitucional, y sobre el cual también podremos quizá hablar más adelante.
Estos serían los profesionales, se me ocurre, y me parece curioso, como estamos hablando de prensa, de medios de comunicación, el periodista o el comunicador no tiene, pues, este valor añadido.
No tiene un plus de libertad de expresión, lo que tiene es una situación preferente en la comunicación, como dice el Tribunal Constitucional. Me explico. No tiene unas fronteras más dilatadas, más para poder proferir algunos adjetivos rotundos o quizá ácidos, etcétera, más que cualquier otra persona. No. En cambio, sí tiene preferencia en el acceso a la información, o en el acceso a los lugares donde se obtiene la información. Y cuento un suceso histórico. Cuando se estaba desarrollando el juicio contra los imputados por el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero del año 81, un director de periódico, que a la sazón había director del diario, el diario 16, que a la sazón se había manifestado muy rotundamente y muy críticamente contra el gobierno, por aquel particular, vio que le impedían el acceso a donde se estaban celebrando los el juicio, que era en campamento, ¿no? Porque decía que no tenía acreditación suficiente y tal. El asunto llegó a los tribunales, que no le dieron la razón, y llegó al finalmente al Tribunal Constitucional, que sí se la dio, diciendo que aunque estuviera lleno el espacio que había arbitrado por ello, los periodistas, que no tienen un plus de libertad de expresión, sin embargo, tienen una situación preferente, porque el que ellos puedan participar y acceder a la información significa que después, al plasmarlo en su medio de comunicación, eso tiene un efecto multiplicador y pueden enterarse centenares de miles de personas. Y por lo tanto, en esa situación preferente que tiene, pues se le debería haber hecho un hueco a los periodistas acreditados. Esa es la situación del periodista en este conjunto de libertades a lo que nos estamos refiriendo. Tienen algunas otras peculiaridades, como es el secreto profesional, etcétera, del que si hay tiempo hablamos, aunque me temo que no.
Me temo que no vamos a tener mucho tiempo. Bueno, yo le preguntaba esto porque la percepción de la calle normalmente es otra, y a veces pues hay que claro, darles esta información también. ¿Y cuándo colisiona un derecho con el otro? Hay muchos derechos que colisionan, da la impresión de que colisionan pues con el derecho al honor u otros con el derecho a la información. ¿Es así? ¿Cuándo existe esa colisión de derechos?
Bueno, especialmente la colisión entre las libertades informativas en sentido amplio, incluyendo en ellas tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, entran en conflicto con mucha frecuencia con el honor y con la intimidad de las personas. Casi todos los asuntos que han llegado al Tribunal Constitucional y que llegan a los tribunales presentan un problema de este tipo, ¿no? El Tribunal Constitucional, en el tratamiento de estos conflictos, pues no desde el principio, pero sí a partir de los años 90, formuló la llamada doctrina de la posición preferente de las libertades informativas, de la libertad de expresión y del derecho a la información. Es una doctrina que no quiere decir que automáticamente y en todos los casos prevalezcan las libertades informativas, sino que es más matizada. Por ejemplo, lo que dice es que hace falta que tiene una cierta preferencia en el sentido de que cuando el ejercicio de las libertades informativas se inserta en el marco de la formación de la opinión pública, que es básica en una democracia liberal, en una democracia pluralista, ¿no? Pero luego esto no quiere decir que las libertades informativas aplasten los otros derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la información no prevalece sobre sus límites cuando la información no es veraz. O, por ejemplo, la libertad de expresión no prevalece sobre el honor cuando se incurre en innecesarias vejaciones o en claras injurias o en expresiones claramente injuriosas. Es verdad que, aunque el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria se esfuerzan en aquilatar esta doctrina de la posición preferente y los matices de la ponderación entre los derechos informativos y sus límites, pues a lo mejor con una doctrina constante, sin embargo, la aplicación de esa doctrina a los casos concretos a veces puede resultar más o menos impredecible. Por ejemplo, yo traía hoy a colación, por ejemplo, recordar el caso de las dos sentencias que dictó el Tribunal Constitucional en relación con la publicación por parte de una revista de un reportaje que se refería a la intimidad, que no al honor, de Isabel Preisler. Allí resultó que un reportaje de una señora que había trabajado en el servicio doméstico de la señora Preisler, pues había proporcionado información a un redactor de una revista para hacer un reportaje sobre esta persona. No se publicaban ningún tipo de información que fuera en desdoro, en descrédito o contra el honor de la señora Preisler, y a pesar de eso, pues el Poder Judicial dio primero el juzgado de instrucción una indemnización concedió de 5 millones de pesetas y luego el Tribunal de Apelación de 10 millones de pesetas. El Tribunal Supremo consideró que lo que se habían publicado eran, cito literalmente, chismes de escasa entidad, y consideró que no había que indemnizar, que no se había vulnerado la intimidad de la señora Preisler. Llegó el asunto al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que bueno, que una cosa es el honor, que entonces es cuando se producen, cuando se dan informaciones o se profieren expresiones que van en descrédito de la persona, y otra cosa es la intimidad, y que puesto que se habían suministrado, se habían proporcionado, se habían desvelado datos de la intimidad de esta persona, pues se había vulnerado el derecho a la intimidad. El Tribunal Constitucional, como no le corresponde a él fijar la indemnización, devolvió el caso a la jurisdicción ordinaria para que fijara la indemnización. Entonces volvió el asunto al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, que no consideró acertada la postura del Tribunal Constitucional, dijo: muy bien, pues acato formalmente la sentencia, pero como sigo pensando que los hechos que se habían desvelado no tenían entidad, pues concedo una indemnización de 25.000 pesetas. Entonces, la señora Preisler volvió a acudir al Tribunal Constitucional diciendo: miren ustedes, formalmente me dan la razón, pero me toman el pelo, porque la revista pues se ha lucrado infinitamente más que de esta cantidad, y entonces si estas son las indemnizaciones que se conceden, ¿para qué sirve la ley de protección del honor, de la intimidad y de la propia imagen, y para qué se dice que se protege la intimidad? Y el Tribunal Constitucional le volvió a dar la razón a la señora Preisler, y lo que ocurre es que, como el Tribunal Constitucional considera en su jurisprudencia que no fija las indemnizaciones, no indaga, no se mete a valorar los daños morales o económicos que producen los actos antijurídicos, pues para no dilatar más el proceso y no entrar en más discusiones, lo que cogió fue, hizo anular la sentencia del Supremo y declarar válida la sentencia del Tribunal de Apelación, la indemnización que había fijado el Tribunal de Apelación. Esto indignó mucho al Tribunal Supremo y ocasionó un choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, hasta tal punto que luego el Tribunal Supremo, en un asunto distinto y excediéndose del principio de congruencia, pues en otra sentencia criticó esta sentencia del Tribunal Constitucional, enumerando un largo elenco de indemnizaciones, pues por la pérdida de un ojo, por la pérdida de una pierna, etcétera, para que se viera que era desproporcionado la indemnización que se había dado por estos sucesos insignificantes, comparado con otros tipos de indemnizaciones.
Es decir, por lo que entiendo, profesor Tenorio, pasamos de una indemnización. Desde luego, cualquier tribunal le dio la razón en cuanto a que se había vulnerado su derecho a la intimidad. Eso los tres, tanto el Supremo como el Constitucional.
No, el Supremo ni siquiera eso, porque dijo que eran chismes de escasa entidad y que eso no era la intimidad. No, el Supremo simplemente consideró que no se había, en la primera sentencia que dictó, consideró que no se había vulnerado la intimidad.
Y se pudo pasar de indemnizaciones de 5 millones a 10 millones a 25.000 pesetas y otra vez vuelta a los 10 millones últimos. Sí. Es una cosa curiosa. Y también ha habido otro tipo de sentencias, creo, que han sido en contra, ¿no? Totalmente.
Sí, bueno, hay otras veces que efectivamente lo que prepondera son las libertades informativas. Yo diría que es lo más frecuente, que preponderen las libertades informativas. Cogiendo al azar, buscando al azar sentencias, pues la primera sentencia que en esta materia se ha dictado en el año 2007, la 9/2007, que me la he traído, pues falla a favor de la libertad de expresión. Se trata de un asunto en que en un ayuntamiento una funcionaria no había hablado de un informe que constaba en el expediente, al parecer para debilitar la posición del gobierno municipal en ese ámbito. Entonces, después en el pleno se le imputó al gobierno municipal ocultar el informe. Y entonces el concejal aludido dijo que no había sido él el que había ocultado el informe, sino que lo atribuía a la mala fe, a la falta de honradez de un funcionario, ¿no? Este funcionario, esta funcionaria, que era una funcionaria, consideró que se había vulnerado su honor, acudió a los tribunales, y ninguno de los tribunales por los que pasó el asunto, ni el Tribunal Constitucional, le dio la razón, porque se consideraba que sí, que efectivamente, digamos, desde el punto de vista típico de la tipicidad, se había vulnerado el honor, pero que esa vulneración del honor estaba legitimada por el ejercicio de la libertad de expresión, porque se trataba de la libertad de expresión política en un marco de un debate político en el pleno de un ayuntamiento, y no se habían producido expresiones formalmente injuriosas. Incluso se había evitado llamar por el nombre, designar por el nombre al funcionario, lo cual por lo demás no lo considera relevante el Tribunal Constitucional, aunque sí lo habían considerado relevantes otros tribunales, y se dice, bueno, pues que era necesario para el debate, para la libre formación de la opinión pública, y por lo tanto esa intromisión en el honor o ese perjuicio al honor tenía que sufrirlo la funcionaria en cuestión.
No obstante, lo que sí nos dice es que en general hay mucha más jurisprudencia a favor de esta libertad de información o libertad de expresión.
Yo creo que
en contra.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en general esta doctrina de la posición preferente induce a una situación muy amplia, a una valoración en principio muy favorable al ejercicio de las libertades informativas por parte de los tribunales. No solamente por parte del Tribunal Constitucional, sino por parte de todos los tribunales.
Pues vamos a entrar un poco en lo que es el ámbito docente, aunque luego me gustaría también, que me ha quedado, hay una duda que me gustaría luego preguntar al profesor Torres Morán en cuanto a los políticos, los abogados, de los que también hablaremos. Pero dentro del ámbito docente, hablar de la libertad de cátedra es importante. Pero ¿qué es la libertad de cátedra exactamente?
Bueno, el profesor Torres Morán había dicho algo sobre esto, ¿no? Podríamos decirlo que es la libertad de expresión en el ámbito docente, la libertad de expresión de aquellos que desarrollan la labor docente. Lo que ocurre es que, claro, cuando el profesor Torres decía lo del plus y el minus, en el ámbito de la libertad de cátedra hay que matizar en qué consiste, porque la libertad de cátedra desde el punto de vista histórico se llama así precisamente porque los que ocupaban las cátedras las ocupaban en las universidades. Es decir, era una libertad en el ámbito universitario. Y de hecho hay países europeos, como por ejemplo Alemania, que todavía siguen considerando solamente libertad de cátedra la libertad de los profesores de la universidad, no la de los profesores de enseñanza media o de enseñanza primaria. Entonces, en España, sin embargo, el Tribunal Constitucional y la propia Constitución reconoce la libertad de cátedra a todos los docentes. Esto no significa, lógicamente, que todos los docentes tengan el mismo grado de amplitud a la hora de expresar sus opiniones, sino que la libertad se va modulando en función del tipo de centro en el que se imparte la docencia y de la edad o madurez intelectual de los discentes, de los alumnos que están recibiendo esa docencia. Y incluso hay autores en España, aunque el Tribunal Constitucional, insisto, yo creo que con buen criterio llama a todo libertad de cátedra. En Alemania, por ejemplo, le llaman, para diferenciarla, le llaman libertad pedagógica. La de los profesores de no universitarios se llaman pedagógica. Pero incluso en España hay gente, por ejemplo, Alfonso Fernández Miranda o Pablo Lucas Verdú, que solamente consideran libertad de cátedra la de los universitarios. Yo creo que se puede considerar libertad de cátedra la de cualquier docente en general. Lo que pasa es que, entendiendo que debe modularse, ¿no? Y dependiendo también de las circunstancias, puede ser mayor o menor en función de las características del centro. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, la libertad de cátedra, como hay centros confesionales con ideario propio, en esos centros es imposible. Y yo digo, no es cierto. No es cierto porque si el profesor es católico y está en un centro católico, su libertad de cátedra es, digamos, en el ámbito accidental, por decirlo así, es absoluta o es plena, ¿no? Mientras que si el profesor católico está en un centro público, tendrá recortada su libertad de cátedra porque deberá respetar un pluralismo ideológico que es el que hay entre sus alumnos y entre los padres de sus alumnos que mandan a sus hijos ahí. Pero fijémonos en el aspecto contrario. Un profesor que no es católico o que es agnóstico, si da clase en un centro católico, evidentemente también tendrá unas limitaciones, pero va a tener casi las mismas en un centro público, porque ahí tampoco puede hacer adoctrinamiento del agnosticismo a sus alumnos. Es decir, que en función de la edad, a medida que los alumnos avanzan en edad, hay mayor libertad para expresar las opiniones, y en función también del carácter del centro ocurre lo mismo. Entonces son dos aspectos que modulan en gran medida la libertad de expresión en el ámbito docente. Pero bueno, vamos a ver esas cuestiones que decía, que quería preguntar al profesor
sí,
Torres.
Sí, le quería preguntar muy brevemente porque desgraciadamente el tiempo se ha ido volando. Entonces, pues quería hablar que era brevemente en ese plus, porque ya nos ha explicado el profesor Vidal, pues que bueno, el plus en cuanto a los docentes es relativo y dependiendo, pero ¿por qué los abogados y los políticos tienen este plus mayor?
Vamos a ver si lo soy capaz de decirlo en muy breve tiempo, ¿no? Los políticos, no todos, sino los parlamentarios, diputados y senadores, gozan, dice la Constitución, artículo 71.1, de inviolabilidad en la expresión de opiniones, en el ejercicio de sus funciones. Se entiende que también no son solamente son opiniones, también los votos, ¿no? ¿Y por qué? Esto tiene un fundamento histórico, que sería muy largo de relatar, pero se entiende que el Parlamento debe tener esa libertad, ese plus de libertad, para poder representar los parlamentarios a sus electores. Por lo tanto, debe tener libertad para expresar todas las opiniones políticas, a pesar de que puedan resultar molestas, ácidas, etcétera, siempre con límite, que para eso se la disciplina parlamentaria la impone el presidente de la Cámara. Se trata, por lo tanto, de una prerrogativa para el buen funcionamiento de la Cámara y no en atención a la persona que la está ejerciendo, no en atención al parlamentario, sino a la Cámara, en cuyo seno y en cuyas funciones participa el parlamentario. Y los abogados, la libertad de expresión forense, que así se llama, no está recogida expresamente en la Constitución, en ningún precepto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha construido una figura, que es esta libertad de expresión forense, cruzando la libertad de libertades informativas, en general libertad de expresión del artículo 20, con el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos de los justiciables, de los ciudadanos, del artículo 24. Y viene a decir que el abogado, en el ejercicio de sus funciones, en defensa de los intereses de su cliente, goza de unos márgenes más anchos de expresión, de tal manera que puede emplear algunas descalificaciones, críticas, etcétera, rotundas, tal, que no se admitirían en otros ámbitos distintos. ¿Y por qué? Y de por qué es preferible en el ejercicio de la defensa del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, es preferible soportar ese plus de libertad de expresión y esas posibles descalificaciones y críticas, a que por no permitirla pueda quedar sin efectividad firme y segura ese tutela judicial efectiva del artículo 24. Se trata de que este derecho de defensa potencia la libertad de expresión y la libertad de expresión potencia al ejercicio de la defensa.
Bueno, pues como ven, tema para expresarse, pero muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no tenemos más. Damos las gracias desde aquí pues al profesor Carlos Vidal, al profesor, por supuesto, Torres del Moral y también al profesor Tenorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado para hablar de la libertad de expresión. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.
La libertad de expresión y sus límites ha centrado hoy el tiempo de Ponte al Día. Se trata de una cuestión que la UNED analiza a través de varios cursos de formación continua dedicados al derecho de la información y a las libertades informativas. Así termina por hoy Ponte al Día. Volvemos la semana que viene con más temas de algunos de los cursos de formación continua que ofrece la UNED para la puesta al día de todas las personas que desean seguir aprendiendo. Les esperamos el miércoles a las 6 de la mañana en Radio 3. Ahora, la UNED continúa.